Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Radio Francia Internacional en esta mañana de martes 17 de enero con Pilar Pérez en la realización técnica. Y cuando son las 11 de la mañana en la capital francesa, vamos ya con la información internacional. Estos son nuestros titulares.
Carmele Gayubo.
Por primera vez en 6 décadas, la población china disminuyó el año pasado. Cifras oficiales que indican que el número de habitantes se redujo en unas 850.000 personas, signo quizás de un declive demográfico en ese país. En Perú, importante movilización de campesinos y pobladores rurales que marchan hacia Lima, la capital, para pedir la dimisión de la presidenta Boluarte y homenajear a las casi 50 muertos que ha habido en estas revueltas. El presidente del Congreso peruano afirma, por su parte, que quizás el voto para el adelanto de unas elecciones podría intervenir antes de lo previsto. Y hoy está previsto que comience en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón. Luna está acusado de haber beneficiado al cártel de Sinaloa. Noticias pues en RFI. China podría entrar en un periodo de declive demográfico, y es que por primera vez en más de 60 años, como lo decíamos en titulares, la población de China disminuyó el año pasado. Según cifras oficiales publicadas hoy, el número de habitantes del país se redujo el año pasado en unas 850.000 personas. Lo detalla Carlos Herranz.
Unas cifras oficiales difundidas este martes y que sitúan a la población china en 1.411 millones de habitantes, lo cual supone un retroceso de 850.000 personas en un solo año. El balance confirma así que el número de fallecimientos en el gigante asiático fue mayor que el de nacimientos. La tasa de natalidad ha caído hasta niveles históricos debido al envejecimiento poblacional y al alto coste de la vida para criar un hijo, un declive acelerado que, según los analistas, podría afectar al crecimiento económico y presionar las finanzas públicas. La última vez que disminuyó la población china fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna causada por la política agrícola de Mao Zedong. China suprimió en 2016 su estricta política del hijo único, impuesta en los años 80 por el temor a la sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener 3 hijos, pero estas últimas autorizaciones no han logrado corregir el declive. Muchas autoridades locales ya han lanzado iniciativas para motivar a las parejas a tener hijos. Es el caso de la sureña megaciudad de Shenzhen, que ofrece una asignación mensual hasta que el niño cumpla los 3 años. Según estimaciones de la ONU, India podría desplazar este año a China como el país más poblado del mundo.
En Perú, bajo la presión de las protestas que desde hace 5 semanas sacuden al país, el presidente del Congreso, José Williams, anunció un proyecto destinado a adelantar al 15 de febrero la segunda legislatura ordinaria, con el objetivo de votar cuanto antes un posible adelanto de las elecciones generales a este año y no en 2024, con el objetivo de dar una salida a la crisis. Y es que la presión en la calle no cesa de aumentar. Ayer miles de campesinos, pobladores y estudiantes a bordo de buses, camiones y autos emprendieron viaje a Lima, la capital, para pedir la dimisión de la presidenta Dilma Boluarte, la rápida convocatoria de esas elecciones y rendir homenaje al medio centenar de muertos en la represión de la protesta. Desde Lima informa Carlos Noriega.
Van 41 días de gobierno y 41 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad contra las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones para este año. El estado de emergencia y la represión no detienen las masivas movilizaciones. Las protestas que comenzaron en el sur andino, la zona con más pobreza y donde más apoyo tenía el destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo, se han extendido a otras zonas del país, incluyendo Lima. Continúan multitudinarias movilizaciones diarias y bloqueos de vías en distintas regiones. El sur está paralizado. En una protesta de origen andino y campesino, desde los Andes se anuncia la toma de Lima. Decenas de miles se han comenzado a movilizar hacia la capital para masificar la protesta en el centro político y económico del país. El gobierno justifica la cruenta represión y refuerza un discurso que criminaliza las protestas, acusando a manifestantes de extremistas y hasta de terroristas. El Ejecutivo insiste en acusar, sin evidencias, al expresidente boliviano Evo Morales de promover las protestas en el sur del Perú. De acuerdo a una encuesta, la presidenta Boluarte tiene un respaldo de 19% y una desaprobación de 71%. Alto rechazo que se expresa con fuerza en las calles. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Y en Venezuela cunde otra protesta, esta laboral. Ayer, miles de profesores de escuelas públicas marcharon en varias ciudades exigiendo que se les pague su salario en dólares ante la pérdida del valor de la moneda local devaluada por la hiperinflación. Concretamente, los profesores piden un salario de 400 o 500 dólares mensuales contra el equivalente de 15 dólares que reciben actualmente y que no permite ni de lejos cubrir la canasta básica de alimentos. A esta movilización de los maestros se han sumado otros gremios como el de enfermeros que padecen una situación laboral similar. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, se lo explicó así a Ubaldo Bravo.
No tenemos cómo accesar ni siquiera a la alimentación. El transporte está en este momento rebasando el dólar. Imagínese un trabajador que tenga que ir todos los días a trabajar, debe gastar $2 mensual, son $60, y está recibiendo un salario de $10. ¿Cómo hacemos para pagar pasaje? Nosotros tenemos familia que mantener, no le podemos decir a nuestros hijos vamos a seguir aguantando hambre porque no voy a trabajar, pero no hay un retorno económico que me permita darte calidad de vida. Muchos de nosotros tenemos padres ancianos que mantener, de los cuales tienen una pensión de 130 bolívares, $7, y con eso no les alcanza ni siquiera para comprar las pastillas para la pensión. El paraguas de la pobreza extrema cubre a todos los trabajadores venezolanos. En consecuencia, esto ha obligado a que asumamos la lucha en una sola dirección, y es exigirle a Nicolás Maduro que nos garantice unos salarios que nos permitan tener calidad de vida.
Y hoy está previsto que comience en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano bajo la presidencia de Felipe Calderón. García Luna está acusado de beneficiar al cártel de Sinaloa, en aquella época liderado por el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán. El proceso judicial podría durar 8 semanas y su condena oscilaría entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. Es un informe de Ubaldo Bravo.
Señor presidente, la Policía Federal ha detenido a más de 90.000 presuntos responsables de diversos delitos. Destacan 2.720 vinculados con la estructura de mando del narcotráfico.
Así fue como Genaro García Luna concluyó sus funciones en 2012 como secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón. Detenido el 4 de diciembre de 2019 en el sur de los Estados Unidos, es, para México, el primer exfuncionario público que tuvo una importante responsabilidad nacional enjuiciado en el extranjero. Abogado David Peña Guzmán, usted es maestro en Derecho Internacional y especialista en extradiciones. ¿De qué acusa la justicia estadounidense al exsecretario de Seguridad de México?
Son cargos muy dedicados, una conspiración, y haber cometido actos en favorecimiento de una empresa criminal continua. Este cargo, en inglés, furtherance of a continuing criminal enterprise, significa llevar a cabo actos que permiten que una empresa criminal, en este caso el cártel de Sinaloa, se desarrolle y continúe llevando a cabo sus actividades delictivas. Además de la conspiración, está el cargo de pertenecer a la empresa criminal continua y de llevar a cabo actos que son agravantes de la conducta para que esta empresa criminal continua continuara, perdón la repetición, operando de forma impune y de forma lucrativa y de forma violenta en el país.
El hecho de que sostuvo reuniones de trabajo con el gobierno estadounidense, ¿podría ser un argumento para su defensa?
Al contrario, lejos de ser argumentos que le favorezcan, porque nunca actuó de forma conjunta con el gobierno de los Estados Unidos, es decir, el gobierno de Estados Unidos no tenía un infiltrado en el cártel, sino lo contrario. El cártel tenía un infiltrado en el gobierno mexicano, aprovechándose de la confianza, utilizando su puesto tenía acceso a información y tenía acceso a una serie de medios que un funcionario común y corriente no tendría.
Información que probablemente transmitía el cártel de Sinaloa.
Existen múltiples testimonios de testigos protegidos por el gobierno de los Estados Unidos que ellos fueron de mano físicamente quienes entregaron millones y millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública a cambio de inmunidad, que no es lo mismo, e incluso no sabemos, porque no hemos escuchado el testimonio de viva voz, pero lo escucharemos en los próximos días, si aparte de esto, las funciones en donde la Policía Federal o el gabinete utilizaba o estaba al servicio del cártel, lo cual sería muy delicado y triste.
Escuchamos a David Peña Guzmán, maestro en Derecho Internacional y abogado especialista en extradiciones.
Y la Fiscalía de Guatemala quiere llevar a juicio al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por presuntos actos ilegales cuando Velásquez dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala entre 2013 y 2019. Ese organismo, dependiente de la ONU y del Ministerio Público, reveló varios escándalos de corrupción. Uno de ellos involucró al expresidente Otto Pérez, acusado de haber encabezado una estructura de defraudación en aduanas, por lo que fue condenado a 16 años de cárcel. Pero entonces, ¿qué le reprocha la Fiscalía guatemalteca al ministro colombiano? Lo explica Sven López.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez Gómez.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche, explicó en un video que el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, y la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, otorgaron en 2017 el visto bueno para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en la investigación contra Odebrecht. Tanto Velásquez como Aldana son señalados de avalar presuntamente de manera irregular esos acuerdos de testigo protegido. Ambos tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con Odebrecht, agrega el fiscal. Aldana, premiada en 2018 con el llamado Nobel Alternativo por liderar una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala, se encuentra asilada en Estados Unidos desde 2020. Este anuncio se suma a varias detenciones contra exfuncionarios de la CICIG y exfiscales de la FESI, la mayoría acusados de abuso de autoridad por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, que la incluyó en 2021 en su listado de corruptos y antidemocráticos. El presidente Petro salió en defensa de su ministro, diciendo que jamás aceptará una orden de captura y llamó inmediatamente a consulta a la embajadora en Guatemala, Victoria González.
Y para terminar, Ucrania, los equipos de rescate hallaron esta mañana el cuerpo sin vida de un niño entre los escombros del edificio residencial en Dnipro, en el este de Ucrania, destruido por un misil ruso el pasado sábado. Con esa muerte ya son 41 los fallecidos en ese ataque.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Coincidiendo con la apertura del Foro Económico de Davos, que reúne a la élite y política económica en Suiza, la ONG de lucha contra la pobreza, Oxfam, denunció un acaparamiento de las riquezas en un contexto de inflación y exige una contribución de los más ricos para reducir la miseria. Es un informe de Rafael Morán.
La fortuna de los multimillonarios continúa aumentando, lo que agrava la brecha entre ricos y pobres a escala global. Es lo que denuncia la ONG internacional Oxfam, que exige un aumento de los impuestos a los más ricos para redistribuir la riqueza. Durante la pandemia, los miles de millones de dólares inyectados para sostener las economías fueron captados por los más ricos, alerta Susana Ruiz, especialista en política fiscal.
Lo que se ha producido a lo largo de estos últimos años desde la pandemia es una reacción relativamente rápida por parte de los gobiernos, más amplia en los gobiernos ricos que en los países en desarrollo, para poner medidas que ayudan a contener el impacto de la pandemia. Pero esas mismas ayudas, esas inyecciones, esos paquetes fiscales han generado también un aprovechamiento por parte de las élites económicas que se han ido llevando la gran mayoría de la riqueza, de la nueva riqueza creada. Si a lo largo de la última década lo que hemos visto es que ese 1% más rico se ha ido llevando la mitad de la riqueza que se creaba en estos los dos últimos años se han llevado en realidad dos terceras partes de la riqueza nueva generada.
En Europa varios países instauraron impuestos excepcionales sobre las ganancias de las empresas energéticas, Italia, Grecia, Reino Unido, Alemania, Francia en menor medida. ¿Qué piensas de estas medidas?
Estas medidas son importantes porque representan una voluntad de los gobiernos en la Unión Europea de que si hay empresas que están aprovechándose del mercado para generar super ganancias sobre beneficios comparado con el resto de las empresas y a costa del conjunto de la sociedad, tiene todo el sentido del mundo grabarles con impuestos adicionales para recuperar parte de esos super beneficios y poder reinvertirlos en políticas de mitigación del efecto de la inflación. Pero no son suficientes porque son medidas temporales.
En España ha entrado en vigor en enero un nuevo impuesto excepcional de 2 años a las 23.000 personas que poseen un patrimonio de más de 3 millones de euros. ¿Es un modelo a seguir según ustedes?
La decisión política de un gobierno como el de España en estos momentos marca una orientación que puede ser un ejemplo para otros países. Colombia recientemente también ha aprobado un impuesto a las grandes fortunas, ha elevado también el gravamen sobre las rentas de capital, las ganancias de capital. Realmente lo que hacemos es animar a que haya más países que sigan por esta senda de reformas.
Susana Ruiz, experta en política fiscal en la ONG Oxfam, gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Y nos vamos a Chile, donde se avanza poco a poco para que se apruebe la ley Adriana, que busca sancionar la violencia ginecoobstétrica, una situación que muchas mujeres embarazadas sufren por parte del cuerpo médico. Informa Ivonne Sánchez.
Se llama Ley Adriana y busca sancionar la violencia gineco-obstétrica que pueden sufrir las mujeres embarazadas. Esta iniciativa, que ya lleva varios años siendo examinada, después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, la Comisión Especializada ha respaldado la idea de legislar al respecto. Esta ley busca garantizar los derechos de las mujeres embarazadas, de los recién nacidos y de la pareja durante el parto, preparto y posparto. Ignorar el dolor de la paciente, no informar los procedimientos que se le están realizando, acelerar artificialmente el trabajo de parto para acortar los tiempos sin justificación médica o programar cesáreas que no son realmente necesarias, son algunas de las situaciones que busca enmendar esta nueva ley Adriana. Ana María Ospina conversó con la diputada Claudia Mix, quien impulsa desde hace algunos años esta ley para que sea aprobada.
Sí, por supuesto, estamos súper contentas, estamos conformes con que siga avanzando el proyecto. La verdad es que de la Cámara de Diputadas salió después de haberlo discutido un par de años. Fue un trabajo bien arduo, pero logramos despacharlo al Senado, a la otra Cámara, y en el Senado se revisó la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y ahora en general se aprobó y va a ser revisado también en la Comisión de Salud del Senado. Pero lo importante es que el proyecto está avanzando y eso nos tiene muy, muy contentos.
¿Cuándo podría ser estudiado ya en la comisión siguiente y cuándo podría convertirse en una ley aplicable?
Más que nosotros quisiéramos que ya fuera, ¿no? Pero la ventaja con la que corremos en esta oportunidad es que el gobierno le ha puesto urgencia al proyecto, es decir, cuenta con el patrocinio del gobierno y eso hace que la discusión sea más rápida, que se pongan tablas, que se vean obligados a discutir y a revisar el proyecto. Por tanto, nosotros tenemos la esperanza de que este año 2023 el proyecto pueda transformarse en ley. Nosotros lo ingresamos el año 2018 y después de 2 años logramos que se remitiera a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, donde partió su discusión en octubre del 2020. Ya llevamos 2 años ya, un poquito más, la discusión de este proyecto. Estamos esperando que se haga público, que se conozca, que las mujeres y las personas gestantes en nuestro país también puedan sentirse identificadas con aquello que se está intentando establecer a través de esta ley.
Sancionar la violencia ginecoobstétrica es uno de los aspectos centrales de esta ley. La diputada chilena Claudia Mix le explicó a Ana María Ospina esta situación que desgraciadamente sufren muchas mujeres y por qué la ley se llama Adriana.
Lo que sucede es que en general, cuando hablamos de este tipo de violencia ginecoobstétrica, al menos en nuestro país, donde ahí existe un modelo biomédico, pero además un modelo económico, donde la salud ha dejado hace mucho rato de ser un derecho y está en la lógica de mercado, privan otros intereses. Y es por eso que por años, yo me atrevería a decir por décadas, en que la violencia ginecoobstétrica ha estado bastante invisibilizada y naturalizada también por una lógica patriarcal en el vínculo que uno establece con el médico, casi como este es un hombre que te dice lo que hay que hacer y yo en esa situación debo obedecer. Se entiende que se ejerce ahí una relación de poder, de violencia que se naturalizó. Y entonces durante décadas las mujeres sufrimos esta violencia en nuestros partos, en nuestros procesos, sus ámbitos, digamos, toda la gestación, y no reclamábamos, lo teníamos asimilado como que era normal, por decirlo de una forma. Y lo que ha ocurrido con los años es que nos hemos ido dando cuenta que no es normal que te griten, no es normal que te golpeen, no es normal que no te permitan estar con un acompañante significativo, no es normal que decidan por tu cuerpo y decidan cómo parir. No es normal que finalmente tomen decisiones en momentos críticos del gestante y que tomen decisiones por sobre la voluntad de la mujer o la persona gestante. Entonces han ocurrido un montón de situaciones que en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país han quedado en evidencia. Ahora, este tipo de violencia, como estaba tan naturalizada y también tan invisibilizada, no tenemos un registro estadístico sobre las denuncias. O sea, para nosotros también en este proyecto es muy importante que se cree un agravante de tipo penal para que las denuncias que se hagan en torno a la violencia ginecoobstétrica también puedan quedar registradas en alguna denuncia. Hasta hoy todas las personas que han tenido que denunciar algún maltrato, algún abuso, lo han tenido que hacer bajo la ley de derechos y deberes del paciente. Por tanto, se diluye la causal de esa denuncia a la letra de esa otra ley. Entonces lo que hace es tomar esta ley, crear un agravante e identificarlo como violencia ginecoobstétrica.
¿Quién es Adriana y por qué se llama este proyecto de ley así?
Sí, mira, Adriana Palacio es una muchacha chilena que le tocó vivir su proceso de parto en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, en una localidad relativamente rural, por decirlo a nivel en nortino, porque es como, el calor es como una localidad lejana de la ciudad. Y sobre ella ejercieron mucha violencia a nivel de golpe, tomaron decisiones con técnicas que ya están obsoletas, que están prohibidas por la OMS, pero todo eso provocó la muerte de su hija Trinidad, que estaba sana hasta ese momento, por tanto no había motivo para suponer que la niña podría nacer muerta. Y bueno, producto de esa situación es que los movimientos feminista y aquellos colectivos de mujeres que se habían relacionado por años a la lucha por los deberes del nacimiento reaccionaron y se crea entonces a través de una mesa de trabajo donde participan alrededor de 12 organizaciones, se crea esta ley en busca de un parto respetado en nuestro país. Y obviamente lleva el nombre de Adriana porque fue una mujer que todavía está peleando por la justicia de su hija Trinidad, que hasta ahora no ha ocurrido. Y lo que hicimos con el tiempo además fue actualizar esta ley, como la ingresamos en el año 2018 y pasaron cosas durante estos años, para que incorporara también a las personas gestantes, no solo a las mujeres, y con ello permitía también hablar, en términos legislativos lo digo, ¿no?, con otras iniciativas que incorporaban también al mundo trans. Por tanto, es una ley bastante integral, bien amplia, que tiene el foco más puesto en la formación de los futuros profesionales, donde el centro sean los derechos humanos, el respeto por los derechos de la mujer, de la persona gestante, del que está por nacer, del acompañante significativo. Tiene una mirada intercultural muy importante este proyecto, porque también reconoce los derechos de nacimiento para las mujeres migrantes y también de pueblos originarios. Tienen una relación con la placenta, una cosmovisión distinta al momento de nacer, lo que significa dar a luz, ¿no?, a parir. Y por cierto, algunos principios que sustenta este proyecto tienen que ver con el trato digno, con el incorporar las decisiones y respeto por los derechos como sujeto de derecho a las mujeres y a estas personas gestantes. Este es un proyecto que obviamente también aboca y busca la autonomía de la mujer, que haya un principio de transparencia, es decir, que, como te comentaba al principio, las decisiones se puedan tomar en conjunto, que la mujer, quien está ahí al momento de parir, sepa qué es lo que se le está aplicando, que sea parte de esa decisión. También el proyecto obviamente identifica los hechos constitutivos de violencia que hasta ahora no habían sido identificados. Y la innovación, que es un poco lo que te planteaba al principio, es que define derechos que jamás se habían interpretado, como los derechos de nacimiento de las mujeres, de las personas recién nacidas, del padre, madre, recién nacido o acompañante significativo de esta persona. Y por último, obviamente, la responsabilidad médica y los procedimientos de reclamación que se incorporan, porque antes no estaban. Ahora, este no es un derecho, perdón, es un proyecto que busca castigar ni perseguir, no es un derecho punitivo, no es un proyecto punitivo, es un proyecto que busca un cambio de paradigma en la forma de nacer en nuestro país, que incorpora el plan de parto, una herramienta que nunca había estado a la vista en los nacimientos en Chile, que le permite manifestar a través de un documento a la mujer o a la persona gestante la forma en que quiere parir. Y busca, por cierto, y eso para nosotros es fundamental, ojalá bajar los índices de cesárea, que son parte de lo que hemos identificado también como violencia ginecobstétrica acá en Chile. Las cifras son alarmantes.
¿Me puede decir solamente el año en el que sucedió esto con la señora Adriana?
Fue en el año 2016.
2016, y usted acaba de mencionar algunas cifras.
Ah, respecto de la cesárea, por ejemplo. Claro, por ejemplo, hay un promedio aceptable para la OMS respecto de la tasa de cesáreas por país. Hoy día nosotros estamos teniendo una tasa muy alta, y se está hablando incluso un porcentaje de que alrededor del 60% de los partos que ocurren en Chile se hacen a través de cesáreas. Una cuestión realmente preocupante, cuando en realidad está solo respondiendo a un sentido económico más que a un sentido de salud y de protección de los derechos de quienes están por parir. Particularmente lo que hemos denunciado es que se da mucho, sobre todo en el sector privado, la programación de las altas tasas de cesárea de las clínicas privadas es una preocupación primera en nuestro país, porque están respondiendo más bien a un sentido económico más que a una búsqueda por una buena atención, porque se llega a confundir al paciente o a las familias con ese argumento. Entonces estamos preocupados porque está cerca del 60% de la tasa de nacimiento y es necesaria, es muy alto. La OMS considera que hasta un 14, hasta un 20% podría ser aceptable. Por tanto, estamos muy, muy, muy arriba de lo permitido, y eso también es parte de nuestro desafío a través de esta ley.
Escuchábamos a la diputada chilena Claudia Mix a propósito de la ley Adriana, que busca sancionar la violencia ginecobstétrica. una entrevista de nuestra colega Ana María Ospina.
Y llegamos a la hora de cierre de esta emisión de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes un feliz martes. Hasta pronto en RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.